Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El rey se somete hoy a una operación de hernia discal en la clínica madrileña de La Milagrosa. Es la segunda operación en poco más de 3 meses. Esta vez va a estar a cargo del neurocirujano Manuel de la Torre, que utiliza el único neuronavegador que hay en España para realizar este tipo de intervenciones. Se ha elegido la jornada festiva para facilitar el despliegue de seguridad necesario. Elsa González.
La jornada festiva facilitará el despliegue de seguridad tanto en el interior como en el exterior de la clínica de La Milagrosa. El neurocirujano Manuel de la Torre ya ha explicado que empleará tecnología exclusiva de última generación. Por eso ha elegido este centro. Es el único que dispone de un neuronavegador en el quirófano. Don Juan Carlos será operado de una hernia discal en la zona lumbosacra. Seguramente podrá levantarse en pocos días, aunque la recuperación requiere varios meses. El rey ingresará en el transcurso de esta mañana. Ocupará el ala derecha de la primera planta, donde se han realizado algunas obras y se ha acomodado el mobiliario. El doctor de la Torre informará del resultado de la intervención. Es la segunda operación a la que se somete el monarca en poco más de 3 meses.
Y el debate entre los partidos independentistas de Cataluña y el gobierno de Rajoy se ha calentado en las últimas horas. Pero no se ha calentado a cuenta de quién es el sujeto de la soberanía, sino a cuenta de los euros, a cuenta del dinero, a cuenta de los ajustes que hay que hacer. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advertía que aquellas comunidades autónomas que no han cumplido el objetivo de reducción del déficit público, es decir, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, tendrán que tomar nuevas medidas. Nekane Fernández.
Hacienda revisará los planes que tienen en vigor 5 comunidades que han sobrepasado el objetivo de déficit en 2012. Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares deberán aplicar las medidas que sean necesarias para reconducir sus cuentas. Cristóbal Montoro ha anunciado que el Gobierno investigará el motivo por el que no se ha alcanzado el objetivo para acordar nuevos ajustes.
Las que no han llegado, pues habrá que revisar sus programas de equilibrio presupuestario y primero obtener conclusiones y a partir de esa revisión de esos programas para que puedan reconducirse al igual que las otras comunidades autónomas hacia nuevos equilibrios presupuestarios, nuevos objetivos de déficit público.
El ministro ha resaltado el valor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha permitido que las comunidades reduzcan el déficit en más de 1.5 puntos en un año, algo que demuestra que los criterios de seriedad, rigor y búsqueda de equilibrio presupuestario son compartidos.
Bueno, pues la declaración de ayer de Cristóbal Montoro casi es una declaración de oficio, ¿no? Si no se ha cumplido el objetivo de déficit, habrá que cambiar de política. Una advertencia normal en el ministro de Hacienda. Montoro recordaba el pacto de estabilidad y descartaba que se pudiera intervenir en este momento a las comunidades autónomas que no cumplen el objetivo de déficit. Más duro políticamente se mostraba Arenas, vicesecretario de los Populares, que decía en Cádiz que los independentistas que por la mañana piden soberanía, por la tarde piden dinero.
Porque esa declaración del Parlamento de Cataluña va frontalmente contra la Constitución española, que es de todos, y también contra las oportunidades para el futuro de Cataluña y también de España.
Es lo que decía Arenas. Hasta aquí la cosa bastante normal. El ministro pide cambio de política del Partido Popular. Bueno, se hacen las declaraciones típicas de encuentros políticos de fin de semana. Pero en este escenario entró ayer Oriol Junqueras, el líder de Esquerra. Esquerra, que está crecida porque las últimas encuestas le quitan más de 10 escaños a CiU y le dan 7 escaños más a Esquerra, no quiere comerse el marrón de los recortes. No quiere que se le identifique con la política de recortes que inevitablemente tiene que poner en marcha CiU. Así que ayer hablaba Oriol Junqueras y reclamaba que para apoyar las cuentas de los próximos presupuestos el gobierno de CiU le echase la culpa a Mariano Rajoy. es lo que Oriol Junqueras dijo inmediatamente después de las declaraciones de Montoro. ¿Y qué sucedió? Pues que inmediatamente después de que Esquerra pidiese críticas al gobierno de Mariano Rajoy, inmediatamente Oriol Pujol, el secretario de Convergencia, le hizo caso. Inmediatamente obedeció a lo que le había mandado Oriol Junqueras y habló Oriol Pujol de el expolio que está protagonizando el gobierno de Mariano Rajoy. Carlos Ramírez.
Los republicanos siguen añadiendo sobre la marcha nuevas condiciones para mantener su apoyo a Artur Mas en el gobierno. La última es exigir al presidente catalán que aumente la tensión con el gobierno central a cambio de votar sus presupuestos. Y es que desde Esquerra creen que el presidente debería culpar más a Rajoy de los recortes y del expolio que dicen sufre Cataluña. Oriol Junqueras es el presidente del partido.
Casi
nadie tiene la percepción de que el gobierno de Cataluña esté explicando lo suficientemente bien que el núcleo de la decisión presupuestaria lo tiene el gobierno español. Es él quien determina cuánto transfiere a la Generalitat y cuál es su margen de endeudamiento. Y por tanto es el gobierno español quien determina cuánto dinero tendrá la Generalitat para gastar en los presupuestos. Y dicho y hecho, apenas unos minutos después, el portavoz de CiU en el Parlamento, Oriol Pujol, respondía al ministro Montoro que es inviable un tercer año de ajustes y acusaba al gobierno central de recortar en Cataluña por simple capricho.
Pues ya han visto, ¿quién manda en Cataluña? Esquerra. Pide Oriol Junqueras que se critique al gobierno de Mariano Rajoy y Oriol Pujol tarda casi solo minutos en obedecer lo que pide Esquerra. Ayer parece que el PSC quería enfriar algo el enfrentamiento con el PSOE, al menos con Carme Chacón. Hoy La Vanguardia publica una interesante información en la que se dice que las hostilidades entre el PSOE y el PSC ya han cesado, que Rubalcaba ya se ha puesto de acuerdo con Pera Navarro. Claro, se han puesto de acuerdo, pero la información de La Vanguardia hay que leerla con detalle, porque la forma en la que se han puesto de acuerdo consiste en que Rubalcaba no hace frente al PSC, a la voluntad que tiene el PSC de defender el llamado derecho a decidir. Rubalcaba pretende que esto se solucione en el futuro apostando por el federalismo. Es decir, parece que cesan las hostilidades entre el PSOE y el PSC, pero a costa de que el PSOE al final asuma las tesis del PSC. Pera Navarro aseguró ayer que daba por superadas las diferencias con la exministra de Zapatero, con Carme Chacón, que no votó a favor, como saben, de la declaración del derecho a decidir en el Congreso de los Diputados esta semana. Pero ahora al PSOE le ha salido otro agujero. Medio cierra este agujero de Cataluña, medio cierra porque Rubalcaba cede a Pere Navarro, a Pere Navarro. Bueno, medio cierra ese asunto, esa carpeta, y se abre otro dossier. El dossier gallego. Las relaciones entre Ferraz y Pachi Vázquez, el líder de los socialistas gallegos, han sido en los últimos años tensas, en el último año especialmente. Rubalcaba quiso quitar en el último congreso a Pachi Vázquez de en medio para poner a la exministra Espinosa al frente del socialismo gallego y no lo consiguió. Y la tensión ha ido creciendo en los últimos meses y en los últimos días. En contra de lo que dicen los estatutos, el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, la pasada semana había propuesto que el secretario general del partido en Galicia fuera elegido a través de una especie de primarias entre todos los militantes, una elección directa, seguramente para garantizarse él, este verano, la reelección. Pero en Ferraz no querían esa fórmula. No querían esa fórmula porque esa fórmula no es la que está contemplada en los estatutos. De hecho, Ferraz envió una carta el pasado miércoles advirtiéndoles a los socialistas gallegos que esta fórmula no era posible. Pues ayer, en la reunión de los socialistas gallegos, el Comité Nacional que se llama, se aprobó la fórmula de elegir el secretario general a través de unas primarias. Patricia Fernández.
Pachi Vázquez aseguró ante el máximo órgano entre congresos de los socialistas gallegos que el camino que pretende abrir en Galicia lo seguirán más adelante en el resto de España. Dice que unidad sí, pero que no se puede intentar tapar el sol con las manos.
Que tenemos que evitar a confrontación con Madrid, sí, pero Madrid ten que entender que se están movendo cousas. Madrid ten que saber claramente que todos xuntos estamos ben, pero que nós non podemos tapar o sol carmaos. Que o clamor da nosa militancia ven por aí.
Referencia a la dirección federal que niega encaje en los estatutos a la consulta que plantea el secretario general del PSDG. Lo dejaba claro también en la reunión de Santiago el exministro José Blanco.
Cuando alguien aspira a cambiar las normas, que lo plantee y que lo diga. Se cambian las normas como se puede cambiar la Constitución. Lo que no se puede es generar una frustración haciendo cosas que no responden a las normas.
A la espera de lo que digan desde Ferraz, tras escuchar a los militantes el 1 de junio, la elección de la cúpula del partido en Galicia sería en Congreso Extraordinario el 6 de julio, con voto secreto de los delegados. De ahí las voces de los que creen que estamos ante una cortina de humo, una nueva maniobra de Pachi Vázquez para continuar pilotando el partido.
Crisis en el PSOE gallego, crisis en el PSOE catalán. Los efectos se ven hoy en una encuesta que publica el diario El País. No el diario ABC o el diario El Mundo, el diario El País. Sondeo Metroscopia. La intención de voto del PSOE está en el 23,1%. La suma de Izquierda Unida y de UPyD es ya del 25%. Se van los votantes del Partido Socialista, que no se sienten identificados en lo que está haciendo Rubalcaba. Y ayer tuvimos una nueva noticia del Papa emérito Benedicto XVI. La sala de prensa de la Santa Sede informó de que Benedicto XVI ha entregado ya el anillo del pescador al cardenal Camarlengo para que sea anulado. Se va a anular haciendo sobre este anillo varias cruces. Es la señal de que el pontificado ha concluido. Mañana empiezan las congregaciones generales de los cardenales que siguen llegando a Roma. Cuando estén todos los cardenales electores, fijarán el día de comienzo del cónclave. José María Gil Tamayo es el sacerdote español que en estos momentos está haciendo de portavoz para la lengua española en la sala de prensa del Vaticano.
El colegio cardenalicio tiene noticia de que están llegando a Roma o llegarán los cardenales en los próximos días. En concreto, en Roma residen habitualmente 75 cardenales y el colegio de cardenales dispone de una lista de 66 cardenales que han comunicado ya su residencia en Roma o que han indicado que llegarán en los próximos días.
6 y 12 de la mañana, 5 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
La aerolínea Iberia afronta a partir de este lunes su segunda semana de huelga con 1.300 vuelos cancelados. De momento Iberia ha reubicado a 38.000 pasajeros, pero aún no hay consenso entre patronal y sindicatos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, cree que las partes deben de llegar a un acuerdo por el bien de los españoles.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, repasa este domingo en una entrevista con la agencia EFE la situación económica y las perspectivas de futuro de España. De Guindos también valorará la evolución del sector financiero.
En el exterior, el ejército del Chad ha informado de que algunos efectivos militares en Mali han logrado matar al líder islámico responsable del secuestro de la planta de gas de Argelia. Se trata de Mokhtar Belhomar, antiguo dirigente de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al líder opositor Enrique Capriles de reunirse en Estados Unidos mientras están conspirando contra el país. Maduro ha anunciado que si sigue así, el gobierno pondrá fin a la conspiración de Capriles.
Ahora, ustedes saben dónde está, se fue para Miami. Entonces el príncipe decadente de esta burguesía parasitaria se fue a Miami. Ya les voy a decir a qué. Y de ahí pasó a Nueva York. Y que me desmienta él. Lo reto a que me desmienta. Ya ustedes van a ver.
En cuanto a la salud de Hugo Chávez, hoy se ha pronunciado el presidente de Bolivia, Evo Morales, que ha asegurado que Chávez está siendo sometido a quimioterapia para vencer el cáncer, que está fortalecido, pero rápidamente sufre recaídas. Morales no ha precisado la fecha en que recabó la información sobre la salud de Chávez.
El presidente israelí, Simón Pérez, ha concedido al primer ministro Benjamín Netanyahu una prórroga de 2 semanas para formar una coalición de gobierno. El plazo inicial de 28 días para haberlo conseguido ya había expirado.
En Colombia sigue el plante de los cafeteros. Pese al acuerdo al que llegaron con el gobierno, los representantes del gremio entienden que el paro no será levantado hasta que el presidente Santos no mueva ficha.
El presidente sirio Bashar al-Assad ha asegurado que Gran Bretaña quiere armar a los terroristas. Es, por tanto, la enésima acusación de al-Assad a los británicos de querer apoderarse del país desde que estalló la guerra civil.
Y en tenis, Rafa Nadal ha ganado el Abierto de Acapulco en tierra batida al vencer en la final a David Ferrer. Nadal se ha impuesto con claridad ganando por 6-0 y 6-2.
6:15 es el momento para la previsión meteorológica. Una cierta mejora del tiempo ha despertado en nosotros la nostalgia de la primavera. Rubén Uría, ¿qué tenemos por delante hoy?
Pues de momento, Fernando, la primavera se hace esperar un poquito, ¿eh? Porque este va a ser un domingo marcado por los chubascos débiles en casi toda España. En el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla se esperan cielos muy nubosos con lluvias débiles. En el resto del sur y en el centro de la península también cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Y en cuanto a las temperaturas, Fernando, pues la máxima se va a registrar en Las Palmas, donde van a tener una temperatura agradable, 24 grados centígrados, mientras que la mínima se va a registrar en Burgos, donde apenas llegarán a los 8 grados centígrados.
Gracias, Rubén. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El diario ABC cumple 110 años y quiere celebrarlo ofreciéndote una serie de artículos con 110 motivos para admirar España. Desde el domingo 24 cada día un nuevo motivo. La Constitución, Rafa Nadal, La Roja. Y el domingo 3 de marzo consigue tu pulsera con la bandera de España por tan solo un euro. Presume de España con ABC.
El adiós de Benedicto XVI.
Sale por última vez de la puerta de su habitación.
Hay lágrimas, ¿eh? Hay lágrimas.
Ahora sí que sí, ha llegado el final. Se oyen los cánticos, un aplauso.
Ya se escuchan bastante bien las campanas de fondo. Y
te contamos su despedida al minuto.
Y se posan en este instante.
Al suelo ya, efectivamente. El helicóptero en Castel Gandolfo.
Acaba de aterrizar. ¡Viva el Papa! Mira hacia adelante y hacia el camino que se abre a partir de ahora.
Pontífice somos de la Iglesia Católica fino
no
a
seré más pontífice
son ancora, pues non più.
De la Iglesia Católica después de las 8.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ayer seguían produciéndose en Cataluña reacciones al anuncio hecho por el gobierno de que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del Parlament. Los socialistas catalanes intentan jugar a dos bazas. Navarro, Pere Navarro, aseguró que la declaración del Parlament no es la correcta, pero añadió enseguida que el gobierno de Rajoy divide a la sociedad. El PP se felicitó por la resolución. Carlos Ramírez.
El líder de los socialistas catalanes entona el yo ya os lo dije. Pere Navarro lamenta que nadie le escuchara cuando advirtió que el recurso al Constitucional podría llegar. Por ello recuerda que defendió un referéndum legal y acordado en lugar de una declaración unilateral. Un texto que según Navarro solo ha servido de excusa para que el PP pueda seguir dividiendo y confrontando.
Que las cosas que empiezan mal, pues evidentemente acaban mal. Nosotros ya avisamos que esa era una declaración que tendría problemas, que no era una declaración por el derecho a decidir, como nosotros defendíamos, sino una declaración unilateral de soberanía. Con lo cual tenemos el resultado que a algunos les gusta, que es el resultado del enfrentamiento, del conflicto.
Desde el PP catalán definen ese recurso como una respuesta democrática ante un intento de ruptura de la convivencia. Por su parte, los independentistas de Esquerra Republicana advierten de que ningún tribunal, ni siquiera el constitucional, podrá cuestionar el derecho a decidir.
Y ayer el Partido Popular habló sobre la actitud que tienen los independentistas catalanes. Fue en concreto Arenas quien dijo que por la mañana reclamaban la independencia y por la tarde pedían dinero. Elsa Tadea.
El popular Javier Arenas ha destacado que su partido no puede contar con el apoyo de los socialistas para hacer frente a un separatismo que ha calificado de irresponsable. Arenas ha asegurado que se tiene que responder a este secesionismo desde el ámbito político, social y jurídico.
Porque esa declaración del Parlamento de Cataluña va frontalmente contra la Constitución española, que es de todos, y también contra las oportunidades para el futuro de Cataluña y también de España.
Arenas ha desgranado los próximos retos del PP, el empleo, la transparencia y la cohesión de España. Ha destacado que empieza la segunda parte de las reformas, aunque no serán como las anteriores, porque lo peor ya ha pasado.
Y ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, volvió a instar a los trabajadores y a los sindicatos de Iberia a llegar a un acuerdo. Este lunes se reanudan los paros de la compañía, paros que se van a prolongar hasta el viernes. Pilar Fernández.
Ana Pastor afirmó en Asturias que la situación de conflicto en Iberia es perjudicial para España, para Barajas y para el turismo. Se lleva meses trabajando y se ha facilitado la figura y el trabajo de un mediador. Es necesario, añadió la ministra de Fomento, conseguir un acuerdo que exige a las partes.
Que se sienten que hasta que no haya un acuerdo que no se levanten y que por favor que están obligados a entenderse, porque tendrán que perder algunas cosas, pero desde luego los que perdiendo un poquito ellos vamos a ganar todos los españoles.
Declaraciones de la ministra en su visita a las obras de la autovía del Cantábrico a su paso por el Principado de Asturias.
Los sindicatos de Iberia, por su parte, han amenazado con recrudecer las protestas contra el plan de reestructuración de la compañía y convocar huelga en Semana Santa si el próximo miércoles sigue sin avanzar la mediación del catedrático de Derecho del Empleo, Gregorio Tudela. Carmen Lavalle.
En la segunda tanda de huelga de los 15 días de paros convocados por los sindicatos, a partir de mañana se cancelarán un total de 1.281 vuelos de Iberia, Air Nostrum, Vueling e Iberia Express. Y los sindicatos aseguran que el conflicto se recrudecerá al sumarse los pilotos desde el lunes. Miguel Jiménez es del Sindicato de Técnicos de Mantenimiento, ASETMA.
Nosotros entendemos que ya va a ser más dura porque se suma el colectivo de pilotos a la huelga y lo que no hemos conseguido la primera semana, pues a lo mejor se consigue el martes. Que intervenga. Nosotros pensamos que debe intervenir el gobierno. Él no nos gusta el laudo, pero si no rompe la fusión, pues como mínimo el laudo que paralizaría los despidos, que entendemos que es una barbaridad. O sea, los despidos el día 14 o el 15 es la destrucción de Iberia.
De no haber acuerdo con la dirección, pese al esfuerzo del mediador, como prevén, las centrales intensificarán la huelga. Aseguran que están a tiempo para plantear paros en Semana Santa.
El portavoz de la Santa Sede confirmó ayer que Benedicto XVI ha entregado ya el anillo del pescador, el anillo que le identifica como papa. Se entregó al cardenal Camarlengo para que fuese anulado. Se va a anular haciendo sobre él varias cruces. Mañana comenzarán las congregaciones generales que preceden al cónclave. Hasta que no estén en Roma los 115 cardenales electores, no se va a determinar la fecha en la que se celebre el cónclave. Vamos a recoger los sonidos de esta semana histórica, esta semana en la que Benedicto XVI ha dejado de ser papa en ejercicio.
Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general de mi pontificado.
Emocionante, la despedida final, pues muy bien, o sea, muy...
Lo que se ha dicho muy bonito y en muchos idiomas, además.
Y además con una humildad, o sea, una gran paz, sencillez y, en fin, un modelo a seguir.
Son esos sentimientos que con los cuales yo querría demostrar al Santo Padre pues mi agradecimiento.
Los que hemos conocido todo el magisterio de Benedicto XVI, la grandeza de su pensamiento, de su servicio, pues podríamos decir que nos va a dar mucha pena.
Cari amici, sono felice di essere con voi. Ci è contato dalla bellezza del creato.
Y que se ponga al servicio del nuevo Papa me parece que es un signo fehaciente y vivo del deseo de Jesús cuando dice que todos sean uno para que el mundo crea.
En los últimos 50 años el cónclave nunca ha durado más de 2 o 3 días, me parece. Es muy probable que el cónclave sea un cónclave muy breve. Yo creo que antes de la mitad de marzo tendremos al nuevo Papa.
Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos los primeros datos de qué efecto ha tenido el cambio en el procedimiento para sacar el carnet de conducir, en el examen teórico y práctico. No hay grandes cambios. Carles Navarro.
Entre el 21 de enero y el 21 de febrero, 25.286 personas superaron el examen teórico, lo que representa más de un 60% de los más de 40.000 candidatos que se presentaron. El año pasado el porcentaje de aprobados descendió en 1,60 puntos. En cuanto a los primeros exámenes prácticos, 36.581 superaron la nueva prueba, un 43,80% de los 86 43.000 que se presentaron, mientras entre enero y diciembre de 2012 el porcentaje de aprobados fue del 45%. Entre las novedades de las nuevas pruebas destaca la multiplicación de preguntas y la ausencia de indicaciones durante 10 minutos en el examen práctico por parte del examinador para ver cómo se maneja el alumno.
Esta semana se ha hecho público un informe de la empresa Rejus sobre la conciliación en 90 países. Y el informe tiene conclusiones interesantes y sorprendentes sobre el problema de la conciliación en nuestro país. En concreto, ese informe, al referirse a nuestro país, dice que un 35% de los españoles sacrifica horas de sueño para conciliar vida laboral y vida familiar. Tenemos al habla a Trinidad Bernal, doctora en psicología. Gracias por estar con nosotros, señora Bernal.
Hola, muchas gracias.
35% de los españoles dice sacrificar horas de sueño para conciliar trabajo y vida familiar. Eso quiere decir que la conciliación sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país.
Pues sí, la verdad es que sigue siendo una asignatura bastante pendiente, cuando además se sabe perfectamente que la cercanía al trabajo y la flexibilidad de horario son dos aspectos que ayudan no solo a conciliar la vida familiar y laboral, sino que mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Cuál cree que es usted la causa fundamental? Porque, bueno, la cercanía al trabajo en las grandes ciudades es difícil de resolver, ¿no?
Ya.
¿Qué podrían hacer las empresas para que España fuera un país con más conciliación?
Pues, hombre, en primer lugar, yo creo que tendría que equilibrarse más la participación de los hombres y las mujeres a todo lo que signifique aspectos domésticos y familiares en general. Y para las empresas, pues la flexibilidad de horario creo que es un elemento muy importante, no solamente porque garantizaría esa posibilidad de alternar o de conciliar los temas familiares con lo laboral, sino que yo creo que redunda en la satisfacción personal al ajustarse a las características propias de cada uno, de cada persona, y eso redundaría en el rendimiento laboral, con lo cual las empresas se verían, yo creo que gratamente sorprendidas de muchas personas que podrían sacar más de sí mismas, precisamente recurriendo a la individualidad, no tanto a la normalización de las cosas.
Ya. ¿Es más un problema de las empresas o es un problema cultural de los propios trabajadores, que no nos damos cuenta de que esta es una cuestión esencial? ¿De quién tiene aquí la mayor responsabilidad?
Hombre, yo creo que como todas las cosas, sí, no se puede decir que sea de uno o de otro la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es de todos. Las empresas tienen que mejorar o de alguna manera ser más creativas en la propuesta de soluciones diferentes y no únicas. Y desde el punto de vista de los ciudadanos, quizás a lo mejor tendríamos que cambiar ciertos hábitos que no nos benefician para nada en esta apuesta por conciliar vida laboral y vida familiar.
¿Cuáles son nuestros malos hábitos, los malos hábitos de los españoles?
Pues, hombre, el tema, por ejemplo, de las comidas,
sí,
donde realmente se interrumpe muchísimo y luego hay como una hora después que no hay quien rinda, porque ya el proceso digestivo incluso hace que la mente no funcione con claridad. Esto hace que, de alguna manera, estas jornadas partidas y estas costumbres de comer,
sí,
pues con digamos con sobremesa y algunos incluso con siesta,
sí,
pues no es claro, dentro de un contexto digamos de trabajo como es el que hay ahora, es muy difícil de ajustar, ¿no?
Ah. Trinidad Bernal, especialista en cuestiones relacionadas en familia y trabajo, especialista en cuestiones de psicología. Gracias por haber estado con nosotros analizando este informe de la empresa Rejus, que, como decimos, señala el talón de Aquiles que tenemos los españoles porque nos falta la capacidad de conciliar vida laboral y vida familiar. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La despedida de un papa.
El día en el que el papa Benedicto XVI renuncia oficialmente al papado.
En estos momentos está hablando el papa, ¿verdad?
Entre vosotros está el futuro papa, al que desde hoy...
El sonido y la información en directo desde el Vaticano.
Se cierran ya las puertas de ese helicóptero.
Benedicto XVI abandona para siempre el recinto de San Pedro.
Absolutamente emocionante, sigue saludando.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias, a los que todavía no se han acostado. Hoy el rey se somete a una operación de hernia discal en la clínica de la Milagrosa de Madrid. Es la segunda operación en poco más de 3 meses. En Cataluña se calienta la polémica, en esta ocasión no en torno a la soberanía, sino en torno a la política de recortes, a la política de ajustes. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordaba que aquellas comunidades autónomas que no han cumplido con el objetivo de déficit, entre las que está Cataluña, tienen que cambiar de política. Después de las declaraciones de Montoro, hablaba Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, y Oriol Junqueras decía que no va a apoyar los presupuestos de Cataluña, que no va a apoyar a CiU, si CiU no hacía una declaración dejando claro que la política de recortes es consecuencia de la política del gobierno de Mariano Rajoy, que la culpa es de Mariano Rajoy y que CiU tenía que decirlo claro. Tardó muy poco CiU en hacerle caso a Oriol Junqueras. Enseguida salió a la palestra Oriol Puyol, el hijo de Puyol, el secretario de Convergencia, para decir que Cataluña está siendo expoliada, la frase habitual, Cataluña está siendo expoliada por el gobierno central, por el gobierno de Mariano Rajoy. Inmediatamente Oriol Puyol hizo caso a lo que le había reclamado Oriol Junqueras. Más crisis del socialismo, en este caso en Galicia. Ayer el Partido Socialista de Galicia, en contra de lo que le había dicho Ferraz, aprobó una resolución para elegir a su secretario general a través de unas primarias. Ferraz le había advertido que este no era el procedimiento, que eso no estaba en las normas. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
La aerolínea Iberia afronta a partir de este lunes su segunda semana de huelga con 1.300 vuelos cancelados. De momento, Iberia ha reubicado a 38.000 pasajeros, pero aún no hay consenso entre patronal y sindicatos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, cree que las partes deben de llegar a un acuerdo por el bien de los españoles.
Que se sienten que hasta que no haya un acuerdo, que no se levanten y que, por favor, que están obligados a entenderse, porque tendrán que perder algunas cosas, pero desde luego los que perdiendo un poquito ellos, vamos a ganar todos los españoles.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, repasa este domingo en una entrevista con la agencia EFE la situación económica y las perspectivas de futuro de España, así como la evolución del sector financiero.
En el exterior, el ejército del Chad ha informado de que algunos efectivos militares en Mali han logrado matar al líder islámico responsable del secuestro de la planta de gas en Argelia. Se trata de Mokhtar Belhomar, antiguo dirigente de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al líder opositor, Enrique Capriles, de reunirse en Estados Unidos para conspirar contra el país. Maduro ha anunciado que si sigue así, el gobierno pondrá fin a la conspiración.
Ahora, ustedes saben dónde está, se fue para Miami. Entonces el príncipe decadente de esta burguesía parasitaria se fue a Miami. Ya les voy a decir a qué. Y de ahí pasó a Nueva York. Y que me desmienta él. Lo reto a que me desmienta. Ya ustedes van a ver.
En cuanto a la salud de Hugo Chávez, hoy se ha pronunciado el presidente de Bolivia, Evo Morales, que ha asegurado que Chávez está siendo sometido a quimioterapia para vencer el cáncer. Está fortalecido, pero rápidamente sufre recaídas. Morales no ha precisado la fecha en que recabó la información sobre la salud de Chávez.
El presidente israelí, Simón Pérez, ha concedido al primer ministro Benjamín Netanyahu una prórroga de 2 semanas para formar así una coalición de gobierno. El plazo inicial de 28 días para haberlo conseguido había expirado.
En Colombia sigue el plante de los cafeteros. Pese al acuerdo al que llegaron con el gobierno, los representantes del gremio entienden que el paro no será levantado hasta que el presidente Santos no mueva ficha.
El presidente sirio Bashar al-Assad ha asegurado que Gran Bretaña quiere armar a los terroristas. Es la enésima acusación de al-Assad a los británicos de querer apoderarse del país desde que estalló la guerra civil.
Y en tenis, Rafa Nadal ha ganado el Abierto de Acapulco en tierra batida al vencer en la final a David Ferrer. Nadal se ha impuesto con claridad, ganando por 6-0 y 6-2.
Ese ha sido el resultado del tenis en Acapulco. Ayer el segundo clásico de la semana acabó con un 2-1 a favor del Real Madrid. Pablo Gómez.
El clásico entre Real Madrid y Barcelona ha vuelto a saldarse con victoria para los blancos gracias a los goles de Benzema y Ramos. El encuentro no estuvo exento de polémica, pues cuando el marcador marcaba el 2-1 final, Pérez Lasa no señaló nada en un robo de balón de Sergio Ramos Adriano dentro del área. Gerard Piqué dijo tras el partido que la jugada era claro penalti.
Creíamos que era bastante claro el penalti, pero ya sabemos cómo es esto. Cuando estás en un partido igualado contra el Real Madrid, pues siempre puede caer algo que casualmente no va a favor, como es el árbitro, y creo que no nos podemos excusar en decisiones arbitrales porque tenemos calidad y equipo suficiente como para ganar los partidos sin necesidad de esto.
Además, también se jugaron el Deportivo 0, Rayo 0, Osasuna 0, Athletic 1 y Valencia 2, Levante 2. Hoy se completa la jornada 26ª con los siguientes partidos: a las 12, Granada-Mallorca, a las 5, Español-Valladolid, a las 7, Málaga-Atlético de Madrid y a las 9, Real Sociedad-Betis. Además, hay que recordar que ayer se ganaron las 2 primeras medallas para España en los europeos de pista cubierta en Göteborg, gracias a las platas de Isabel Macías en 1500 y de Juan Carlos Siguero en 3000 metros.
El IBEX 35 terminó el viernes en 8.187 puntos con una caída del 0,52%. Todas las jornadas de la pasada semana estuvieron marcadas por los resultados electorales en Italia. Ya saben que la situación es complicada, que Bersani, el líder de la izquierda, lo tiene muy difícil para formar gobierno. Los mercados van a seguir pendientes de lo que suceda en las últimas horas. Parece que ha habido un cierto acercamiento entre Bersani y Grillo. Ya saben que Grillo lidera el movimiento 5 estrellas, un movimiento antisistema que reclama que se modifique la ley electoral. Puede que haya un acercamiento entre Bersani y Grillo. Los mercados van a seguir muy de cerca cómo evoluciona la situación política italiana. Fernando Mañueco.
Los inversores han apuntado numerosas referencias en la agenda financiera de esta semana. En Estados Unidos se publicará el martes el índice ISM de actividad en el sector no manufacturero. El miércoles se conocerán las peticiones a fábricas y también el libro Beige de la Reserva Federal, un documento con el que el Banco Central estadounidense pasa revista a la situación y a las perspectivas de la economía. El presidente de la Reserva se ha mostrado a favor de mantener las medidas de estímulo económico hasta que la tasa de paro se reduzca significativamente. El jueves se conocerán datos de productividad laboral y también la balanza comercial. Los datos de Estados Unidos alcanzarán su máximo exponente el viernes con la publicación de la tasa de paro. En Europa se conocerá el lunes el índice de precios industriales y las ventas al por menor el martes. El miércoles se conocerá la segunda estimación del PIB de la zona euro. El jueves hay reunión del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. El BCE podría anunciar en cualquier momento un nuevo recorte en el precio del dinero, que se encuentra actualmente en el 0,75%. Por su parte, el Banco de Inglaterra mantiene su tipo de interés en el 0,5%. En España, el jueves el Tesoro volverá a los mercados en busca de financiación con una nueva subasta de bonos a medio y largo plazo.
España es uno de los países del entorno de la OCDE con mayor tasa de fracaso escolar. No se acaba la enseñanza obligatoria en muchos casos. Eso tiene diferentes motivos. Uno de ellos fue el boom inmobiliario. Claro, era fácil salir del colegio, ponerte a trabajar en una obra y ganar una pasta importante. Ahora eso ya no sucede, pero sigue habiendo una alta tasa de fracaso escolar. Esta semana hemos tenido una noticia buena, y es que esa tasa de fracaso escolar ha disminuido un poquito. Vamos a hablar con un experto que nos va a explicar las claves del fracaso escolar y sobre todo nos va a analizar un estudio que también se ha publicado esta semana, un estudio que relaciona el fracaso escolar con la expulsión del colegio. Enseguida hablamos de ese asunto y miramos también para ver qué está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Será después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Hola, soy Cristina López Schlichting. ¿Qué tal llevas el fin de semana? El rey pasa por el quirófano. Vamos a estar muy pendientes de su operación de hernia discal este domingo y además te damos consejos para tu salud y para tu empleo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Estar informado en COPE también es saber las cosas que afectan a tu día a día.
COPE contigo.
¿Es cierto que colaborar con una ONG desgrava?
Es cierto.
Tres cosas que debes tener en cuenta. Por colaborar con ONGs o asociaciones de utilidad pública, tienes derecho a una desgravación en tu declaración de la renta.
Esa deducción es del 25% del dinero que hayas donado, aunque en algunas comunidades puede ser algo superior.
Cuando hagas la declaración de la renta, tienes que justificar esa donación con un documento que te dará la propia ONG.
Si, por ejemplo, le diste 100 euros, al menos recibirás 25 de vuelta en forma de deducciones en tu declaración.
Ser solidario tiene aún más ventajas de las que creías, ¿eh?
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El ejército del Chad ha informado a través de la televisión pública que ha matado a Mokhtar Belmokhtar, antiguo dirigente de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Era el líder de los firmantes Con Sangre, el grupo terrorista que secuestró una planta de gas en Argelia donde murieron más de 60 personas. Corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa.
En solo dos días hemos conocido la muerte de dos sanguinarios de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Los argelinos Abu Sayyid y Mokhtar Belmokhtar, según el ejército shadiano, que está colaborando con las tropas francesas en el combate contra el terrorismo yihadista en el norte de Mali, estos dos criminales habrían caído durante los combates en el desierto que se están desarrollando en aquel país. La muerte de estos dos terroristas, que desde el 2008 organizan operaciones de secuestros occidentales y que han cometido atentados terroristas en países como Mauritania, significa un importante golpe a la organización. Mokhtar y Abu Sayyid eran los más mediáticos de la franquicia del difunto Bin Laden, de las cuatro cativas que estaban instaladas en el norte de Mali. Esta región, esta zona, ya se ha convertido en un nuevo foco yihadismo que corre el riesgo de expandirse hasta el norte de Níger y hasta el sur de Libia.
El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado hace unas horas que Hugo Chávez se mantiene al mando pese al delicado posoperatorio tras la intervención de diciembre pasado. Maduro ha acusado además a Enrique Capriles de conspirar. Corresponsal en la zona, Jacobo García.
Frente a los rumores de un empeoramiento de su salud, el gobierno bolivariano informó que Chávez está mejor y que por eso fue sometido a una nueva sesión de quimioterapia. Así lo contaba Nicolás Maduro.
Que los tratamientos que está recibiendo el comandante Chávez son duros, pero él tiene ahorita una fortaleza superior a los tratamientos que está recibiendo.
Mientras tanto, la batalla de la oposición venezolana es demostrar que Maduro no ha hecho más que mentir en relación a la enfermedad de Hugo Chávez. Ha mentido sobre la salud del presidente. Es mentira que estuvo 5 horas reunido con él y en los próximos días el país conocerá la verdad, escribió el gobernador del estado Miranda y cabeza de la oposición Enrique Capriles en su cuenta Twitter. Según la Constitución bolivariana, una declaración de ausencia absoluta del mandatario daría paso a unas nuevas elecciones que deberían ser convocadas en un plazo no mayor a 30 días.
El presidente israelí Shimon Peres ha concedido al primer ministro en funciones Netanyahu una prórroga de 2 semanas para lograr formar una coalición de gobierno después de no haberlo conseguido en el plazo inicial de 28 días. Israel es uno de los países más afectados por la entrada en vigor del llamado abismo fiscal. los recortes automáticos después de que no haya habido acuerdo entre republicanos y demócratas para reducir el déficit público van a provocar que la ayuda militar que recibe Israel se vea reducida en unos 500 millones de dólares. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Israel hace grandes esfuerzos para evitar una drástica reducción en la ayuda militar de Estados Unidos como consecuencia del corte presupuestario automático que entró en efectos ayer por la noche. El embajador de Israel en Washington, Michael Oren, dijo al diario económico israelí Globes que es posible que la ayuda a Israel sufra una reducción de centenares de millones de dólares. El presupuesto de ayuda militar a Israel depende del presupuesto federal y será reducido en la medida que este se reduzca, dijo Oren. El embajador agregó que siendo el aliado más cercano a Estados Unidos en Oriente Medio, Israel entiende los retos presupuestarios que ese país enfrenta y está dispuesta a soportar su parte en la carga.
Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso de inauguración del año legislativo, anunció reformas judiciales para democratizar la justicia. Este anuncio ha provocado críticas dentro del sector judicial. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
En su discurso de casi 4 horas, donde quedó inaugurado un nuevo periodo de sesiones en el Parlamento argentino, Cristina Kirchner dejó para el final el punto más controvertido y confirmó que impulsará una ley para democratizar la justicia. El proyecto se plasmará en un paquete de medidas que contemplarán además la creación de 3 nuevas cámaras de casación que actuarán como una tercera instancia antes de llegar al Supremo. Se regularán también las medidas cautelares y dijo además que los jueces deberán pagar impuestos a las ganancias. La presidenta argentina hizo foco en que el eje de su propuesta es que los jueces del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo.
La propuesta y los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Absolutamente los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos.
El arco opositor consideró esta propuesta como inviable y demagógica y recordó que de los 730 jueces en ejercicio, 400 fueron designados por este gobierno.
Pues ya ven, Cristina Fernández de Kirchner, que quiere meter la mano también en la justicia de su país. Ayer cientos de miles de manifestantes salieron a la calle en la vecina Portugal para protestar contra los recortes. El movimiento organizador de las protestas se llama Que se fastidie la Troika. Los manifestantes entonaron el himno de la Revolución de los Claveles. Begoña Íñiguez.
Grando a la Vila Morena, el himno de la Revolución del 74 volvió a unir ayer, 39 años después, a 1 millón de portugueses de diferentes edades, clases sociales y políticas, descontentos con la austeridad impuesta por el gobierno de Passos Coelho para cumplir las exigencias de la Troika, que estos días está en Lisboa. E inundaron pacíficamente las principales ciudades lusas, 500,000 solo en Lisboa, según los organizadores. El movimiento Que se lise a Troika, Que se fastidie la Troika, con un mensaje: el pueblo es quien más ordena, de Grando a la Vila Morena. Catalina, profesora, explica por qué esta protesta. Ya hemos dado 2 años de tolerancia a este gobierno y a la Troika. Somos el pueblo más tolerante que Europa podía tener y estamos peor que hace 2 años. Ya basta. En las casi 40 manifestaciones se pidió la dimisión del gobierno y se terminó así.
Manifestaciones en Portugal contra la política de recortes. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida hablamos de esa cuestión que tanta importancia tiene en la vida social y educativa de nuestro país: el fracaso escolar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
José Luis Pérez.
Nos vamos a ir a Mallorca con esa última hora que les anunciábamos. El juez del caso Nóos ha comenzado ya los trámites para el embargo de bienes de Urdangarín y de Diego Torres. Más datos.
Estos embargos para cubrir la fianza civil solidaria, que recordemos es de 8,1 millones de euros.
COPE.
Estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo back@planalfa.es.
La Iglesia busca un nuevo Papa.
El proceso al minuto en COPE.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como saben, la cuestión educativa es una cuestión esencial en nuestro país. No tenemos muy buenos resultados en nuestro sistema educativo, al menos en la enseñanza media y en la enseñanza primaria. Tenemos una alta tasa de fracaso escolar, pero esta semana hemos tenido dos noticias. Una de ellas es buena. Se ha reducido algo la tasa de fracaso escolar hasta el 24,9%. Sigue siendo un porcentaje altísimo. Y hemos conocido un informe que apunta a que expulsar a los chicos de clase favorece el fracaso escolar, favorece que los chicos abandonen el colegio. Vamos a analizar estos dos datos con Francisco Robles, profesor de psicología, autor del libro Hijos de la LOCSE. Señor Robles, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, muy buenos días.
Un 24,9% de fracaso escolar es todavía un fracaso escolar muy alto, ¿no?
Hombre, es un fracaso escolar alto, importante. España es un país que no está precisamente a la vanguardia de la educación. Cuando lo que puede sacarnos de esta crisis que nos atenaza precisamente es eso, la educación.
Ya. ¿Cuáles son las causas fundamentales del fracaso escolar? ¿Por qué hay tanto abandono antes de cumplir con la enseñanza, de terminar la enseñanza obligatoria?
Yo creo que en España el principal problema que tiene la educación y que origina ese fracaso es la ausencia de la cultura del esfuerzo. A partir de la LOCSE, sobre todo, pues devaluó el esfuerzo como algo represivo, algo que se intentaba asimilar con sistemas no democráticos o antidemocráticos, incluso cuando eso es una auténtica barbaridad. Los países en los que la educación está en primera línea son países en los que el valor del esfuerzo, de la disciplina, de la dedicación al estudio, es algo fundamental en la sociedad, en la familia y en la escuela. Parece una obviedad, pero si el alumno no se esfuerza, sí, no va a aprender nunca. Es algo tan de sentido común. O sea, esto no es una cuestión educativa, es una cuestión de sentido común.
No sé si ha tenido con noticia de ese informe que habla de la relación que hay entre la expulsión de clase y el fracaso escolar. Yo no sé si usted está de acuerdo con sus conclusiones. Pero claro, hay que tener en cuenta otra cosa. Hay profesores que se encuentran con severos problemas de disciplina en el aula y que ya no saben qué hacer para poner orden, y lo único que se le ocurre es poner a los alumnos que están armando alboroto en la calle. ¿A usted qué le parecen las conclusiones de ese informe?
A mí me parece que incide en algo que también es de sentido común. Vamos a ver. Si un alumno es indisciplinado, no atiende en clase, molesta, incordia, se salta las normas, ese alumno debe recibir atención educativa. Ojo, atención educativa, y lo digo con todas las letras, sin ningún problema, con disciplina. O sea, ese alumno debe someterse a una serie de... debe someterse a la disciplina del centro, quiera o no quiera. Lo que no se puede hacer es mandarlo 15 días a su casa.
Ya.
Eso es una auténtica barbaridad. O sea, es que eso es una auténtica...
Porque aprende el camino, aprende el camino de la calle y ya no vuelve, claro.
Claro. No, además, el alumno vuelve y cuando un día está harto dice, quiero 15 días de vacaciones. O sea, eso
monto
es como...
otro follón.
O a mí, nos expulsan de nuestro trabajo durante 15 días si nos portamos mal. O sea, vamos a ver, es que se puede expulsar a un trabajador porque el castigo es la ausencia de sueldo.
Ya.
Pero el estudiante no deja de cobrar si está fuera. Entonces es una auténtica barbaridad.
Es un premio.
¿Qué ocurre?
Claro.
Claro, es casi un premio. ¿Qué ocurre? Pues que la sociedad no tiene, se hace esto porque la sociedad no es capaz de asumir una palabra, como puede ser el castigo, la reprimenda, la disciplina, llámesele como se quiera, para ese tipo de alumno. O sea, ese alumno, ¿qué necesita? Pues necesita más atención, necesita más dedicación y, sobre todo, necesita incluso pasar más tiempo en el centro educativo.
Ya.
O sea, a lo mejor la
lo contrario de expulsarlo.
Que vaya por la tarde, ya. Exactamente, lo contrario es lo o que vaya el sábado por la mañana. Oiga, que no le va a pasar a un alumno nada por ir un sábado por la mañana.
Ya, lo que pasa es que hay profesores que están desesperados, que no saben qué hacer.
No, el profesor, vamos a ver, lo que sí hay que hacer a ese alumno es sacarlo del aula, eso sí.
Ya.
Eso sí, pero no mandarlo a su casa.
Sacarlo del aula, pero no del centro.
Exactamente, sacarlo del aula, pero jamás del centro. Es que es una auténtica barbaridad. Eso es como si un enfermo, cuando está grave, en vez de mandarlo a la UCI, se manda a su casa. Todo lo contrario. O sea, ese alumno lo que necesita es muchísima más dedicación.
Ya, entonces, ¿y lo sacas del aula y lo dejas dentro del centro? ¿Haciendo qué? ¿En un estudio?
Claro, pero eso, es que la educación es muy cara.
Ya.
El problema es que la educación de calidad es muy cara. Cuando se compara la educación española con la finlandesa, que es la número uno en el mundo ahora mismo, ¿qué ocurre en Finlandia? Pues mire usted, en Finlandia ocurre una cosa muy sencilla. Un alumno, hasta que no aprende a leer y a escribir bien, pero bien de verdad, no deja de recibir educación en lectura y escritura, pero educación personalizada, si es preciso. ¿Por qué? Pues porque es mejor invertir un año en un profesor, en un profesor del centro, que esté encima del alumno, que no dejarlo pasar. Tiene 16 años, no sabe leer y escribir perfectamente.
No tiene comprensión lectora.
Claro, si le falta la comprensión lectora, pues no se entera de nada.
Ya.
Entonces, aquí los dejamos pasar, y cuando ya no podemos con ellos, lo mandamos a su casa.
Ya.
Claro, el sistema ahí naufraga.
Francisco Robles, autor del libro Hijos de la Losa. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando faltan 5 minutos para las 7, algo menos, 5 minutos para las 6 en Canarias, vamos a repasar cómo viene la prensa de este domingo 3 de marzo con la ayuda de Miriam García Vela, que me parece que quiere empezarnos así, Miriam, por el ABC.
Empezamos por el ABC, que titula "En busca de un papa misionero, organizado y joven de espíritu". La foto ocupa casi toda la página y en ella aparecen los 10 principales papables. También lleva otros titulares, como que la operación del rey le mantendrá 2 meses de baja o que el juez admite a trámite la demanda de Cospedal contra Bárcenas.
El corresponsal de ABC en Roma titula hoy un servicio informativo de la siguiente manera: el canadiense Ouellet y el italiano Scola centran todas las miradas. Se refiere Vicente Bo al cónclave que parece que podría celebrarse a partir del 11 de marzo. ¿Con qué seguimos, Miriam?
Con El Mundo, que titula "Una esposa de Khashoggi cobrará 134 millones del AVE a la Meca". Afirma que esta percibirá una comisión del 2% por contribuir a que el consorcio español arrebatase al franco-saudí los 6.736 millones en juego. También lleva otros titulares, como que García Valverde va a facturar 335 millones gracias a Blanco, que Ruiz Mateos se confiesa ante el notario cómo eran sus estafas, o que Pera Navarro afirma en una entrevista a este periódico que es una ficción que el Partido Socialista Español pueda presentarse en Cataluña con sus propias siglas. Es una entrevista que habla de la situación de la monarquía, afirmando que hablar de la abdicación del rey no puede ser un tabú, que hay muchos socialistas que comparten este discurso. Sobre el espionaje afirma que con la información que tiene piensa que no hay vinculación con el Partido Socialista Catalán y el espionaje, y que le repugnan esas prácticas.
En esa entrevista el titular más destacado es el siguiente: comillas, "jamás seremos el tonto útil de CiU", dice Pera Navarro. Pera Navarro niega con esa frase lo que está pensando gran parte del electorado socialista, que el Partido Socialista se ha convertido, el Partido Socialista de Cataluña se ha convertido en un partido que va por detrás del independentismo, en vez de ser una alternativa de izquierdas al nacionalismo que se ha convertido en un independentismo. Al final, el PSC se ha convertido en un cortesano, en alguien que, complementa el paisaje independentista de Cataluña. Más cosas de la prensa de hoy, Miriam.
La Razón titula: el Partido Socialista entra en coma. Afirma que la crisis con el Partido Socialista catalán precipita la búsqueda de una alternativa al secretario general. También dice que, según una encuesta, el 69,5% cree que el Partido Socialista debe presentarse en Cataluña como marca diferenciada al PSC. Griñán, afirma este periódico, mantiene a Rubalcaba con respiración asistida, dice uno de los dirigentes que lo apoyó frente a Chacón. La foto es una rosa seca con la bandera de España. Este periódico también lleva otros titulares, como que se busca sede para juzgar a Urdangarín, porque los juzgados de Palma se quedan pequeños, ya que tendrán que testificar 200 personas y podría ser en el Madrid Arena incluso. O la sonrisa del asesino: el parricida de dos hermanas encargó las coronas funerarias antes de matar a sus familias.
Vamos con El País, si te parece.
El País titula: la crisis deja sin uso tres hospitales nuevos y otros seis a medio hacer. Afirma que la reducción en 6.700 millones de los presupuestos sanitarios desde 2010 pincha la burbuja hospitalaria. La foto es para los manifestantes que salieron ayer en Portugal y afirma: Portugal grita un multitudinario basta ya a los recortes. Precisamente en primer plano aparece una mujer con un cartel que dice basta. Este periódico también lleva otros titulares, como que los socialistas gallegos convocan primarias pese al rechazo de la cúpula del partido y que el 80% de los votantes del PP, según el sondeo Metroscopio, cree que Bárcenas chantajea a Rajoy o que la reforma laboral propicia estancamientos en los salarios.
Gracias, Miriam. Recordamos que en ese periódico, en El País, hay un sondeo que dice que el Partido Socialista sigue cayendo en intención de voto, hasta el 23,1%. Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde la mañana. El Rey se somete hoy a una operación de hernia discal en la clínica de La Milagrosa de Madrid. Es la segunda operación en poco más de tres meses. Esta vez va a estar a cargo del neurocirujano Manuel de la Torre, que utilizará el único neuronavegador que hay en España para realizar este tipo de intervenciones, que se encuentra precisamente en la clínica de La Milagrosa. Se ha elegido la jornada festiva para facilitar el despliegue de seguridad necesario en estos casos. Y el debate entre los partidos independentistas de Cataluña y el gobierno de Rajoy se ha calentado en las últimas horas. Se ha calentado no a cuenta de cuál es el sujeto soberanista, de cuál es el proceso para la independencia, de su legitimidad, no. Se ha calentado a cuenta de los euros, a cuenta del dinero, a cuenta de la necesaria política de ajuste. Ayer Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, advertía que las comunidades autónomas que no han cumplido el objetivo de reducción de déficit público, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, tendrán que tomar nuevas medidas.
Las que no han llegado, pues habrá que revisar sus programas de equilibrio presupuestario y, primero, obtener conclusiones. Y a partir de esa revisión de esos programas, para que puedan reconducirse, al igual que las otras comunidades autónomas, hacia nuevos equilibrios presupuestarios, nuevos objetivos de déficit público.
Bueno, pues es una declaración bastante normal esta, la del ministro de Hacienda. Si las comunidades autónomas, que tenían que haber hecho los deberes, no los han hecho, pues tendrán que cambiar de política y tendrán que conseguir reducir el déficit público. Casi una declaración de oficio, pero ya verán enseguida la que se ha montado con esta declaración. Algo más cañero, algo más duro políticamente, estaba Arenas, vicesecretario de los Populares, que decía en Cádiz que los independentistas por la mañana piden la soberanía y por la tarde piden dinero.
Que vaya independentista. Por la mañana, independencia, independencia, independencia. Y por la tarde, cogen el teléfono, llaman a Montoro y le dicen: señor Montoro, que somos los de la independencia y que le llamamos para que pague usted las nóminas del gobierno que estamos presidiendo en este momento. Esos son los independentistas.
Hasta aquí la cosa bastante normal. El ministro dice que hay que cambiar las políticas. Arenas hace una declaración típica de mitin de sábado. Pero la cosa se calentó cuando entró en el escenario Oriol Junqueras, el líder de Esquerra. Esquerra está muy crecida, porque sigue comiéndole el terreno en intención de voto a CiU. La última encuesta oficial de Cataluña, muestra que CiU va a perder 10 escaños más y que de esos 10 escaños que pierde CiU, 7 van para Esquerra. Bueno, pues esta Esquerra crecida, que sabe que manda, que sabe que tiene sartén, el mango de sartén, que controla la sartén, ha metido fuego en el asunto. Y le dijo ayer Oriol Junqueras a CiU: si queréis que yo, es decir, que Esquerra, apoye las cuentas, vais a tener que criticar a Mariano Rajoy. Y vais a tener que decir que es Mariano Rajoy el que tiene la culpa de que los funcionarios no tengan paga, de que haya copago farmacéutico. Fue una exigencia clara de Oriol Junqueras en estos términos.
Casi nadie tiene la percepción de que el gobierno de Cataluña esté explicando lo suficientemente bien que el núcleo de la decisión presupuestaria lo tiene el gobierno español. Es él quien determina cuánto transfiere a la Generalitat y cuál es su margen de endeudamiento. Y por tanto es el gobierno español quien determina cuánto dinero tendrá la Generalitat para gastar en los presupuestos.
Bueno, pues esa era la advertencia de Oriol Junqueras. Le echan la culpa a Mariano Rajoy o yo no te apoyo las cuentas. Lo sorprendente es lo poco que tardó CiU en hacerle caso a Esquerra. Inmediatamente, Oriol Pujol, el secretario de Convergencia, el hijo de Pujol, atendió la petición de Esquerra. Pujol culpó enseguida al gobierno central del expolio catalán, cargó contra Montoro, aseguró que la reducción del déficit que plantea el gobierno central supondría en la práctica suprimir en Cataluña 104 municipios.
Todo esto tiene un límite y son absolutamente inviables los planteamientos que nos hacen desde el Partido Popular y el gobierno de Rajoy. Es inviable después del esfuerzo titánico que ha hecho este país y el conjunto de catalanes. Pero tendremos muy poca legitimidad si además les exigimos un esfuerzo que viene impuesto en gran parte por el capricho del Partido Popular desde Madrid.
Horas tardó Oriol Pujol en hacerle caso a Esquerra, en obedecer a lo que había reclamado Esquerra. CiU sometida a Esquerra. Esa es la foto de lo que está sucediendo en Cataluña. Ayer parece que el PSC quería enfriar algo el enfrentamiento con el PSOE. Hoy hay varias entrevistas a Pera Navarro en los periódicos en las que Pera Navarro enfría el conflicto, también enfría el conflicto con Carme Chacón. Pero claro, ¿a precio de qué? Porque hoy La Vanguardia cuenta una cosa interesante. Se han enterrado las hostilidades, viene a decir La Vanguardia, entre Rubalcaba y Pera Navarro. Se han enterrado las hostilidades porque Rubalcaba no va a romper, porque Rubalcaba va a aceptar que los socialistas catalanes reclamen el llamado derecho a decidir, porque Rubalcaba va a dejar pasar la cuestión y va a esperar que en un futuro, cuando los socialistas españoles se definan, cuando el PSOE se defina a favor del federalismo, esa fórmula de federalismo acabe de algún modo absorbiendo lo que el PSC está reclamando, el derecho a decidir, que el derecho a decidir, el derecho a independencia. Si no decide la independencia, ¿para qué quiere el derecho a decidir? Con lo cual, se enfría el conflicto entre PSOE y PSC, pero ¿a costa de qué? Según cuenta La Vanguardia, a costa de que al final el PSOE cede ante el PSC. Ojo que las consecuencias están en una encuesta hoy del diario El País. El diario El País hoy publica una encuesta en la que se ve que el Partido Socialista sigue cayendo en intención de voto. Ahora ya al 23,1%. Le come el terreno Izquierda Unida y le come el terreno UPyD. Bueno, eso en cuanto al asunto o al dossier catalán. Pero ayer se abrió otro dossier, ayer se abrió otro capítulo, otra crisis dentro del socialismo. Ahora en Galicia. Las relaciones entre Rubalcaba y Pachi Vázquez, el líder de los socialistas gallegos, han sido en el último año tensas. Rubalcaba quiso quitar de en medio en el Congreso de hace un año a Pachi Vázquez para poner a una mujer de su confianza, a la que fue ministra Elena Espinosa. La tensión ha ido creciendo en el último año, ha ido creciendo en los últimos días, porque en contra de lo que dicen los estatutos, Pachi Vázquez quiere que el secretario general de los socialistas gallegos sea elegido a través de un sistema de primarias en el que participe la militancia. Una especie de elección directa. No, Pachi Vázquez seguramente quiere esto para garantizarse la reelección, para que no venga Ferraz otra vez a comer el terreno. Pero en Ferraz no están dispuestos a eso. No están dispuestos a que se utilice esa fórmula, entre otras cosas, porque no está prevista en los estatutos. El miércoles pasado ya le dijeron a los socialistas gallegos desde Ferraz: oye, esto no está en los estatutos, te mando este informe. El informe tenía un folio, solo un folio. Te mando este informe para que te recuerdes que no está contemplado por la normativa la posibilidad de que se elija directamente al secretario general. Bueno, pues ni caso. Ayer, en el comité del partido, Comité Nacional se llama, del Partido Socialista de Galicia, se aprobó la fórmula de la elección a través de primarias, con participación de todos los militantes, del secretario general, Pacho Vázquez.
Creo que non lle podemos negar aos militantes este dereito. Compañeiros, estou convencido, inda que non oculto, que en este momento temos diferencias de opinión que a propia Executiva Federal, de que cabe perfectamente dentro dos estatutos, que é unha voluntad política, que é un xesto de apertura.
Quien salió a defender a Ferraz en este caso fue el exministro Blanco.
Cuando alguien aspira a cambiar las normas, que lo plantee y que lo diga. Se cambian las normas como se puede cambiar la Constitución. Lo que no se puede es generar una frustración haciendo cosas que no responden a las normas.
El problema de Blanco es que tiene ya bastante con el caso Campeón, en que está en marcha, y con la posible investigación de un chalet que se compró en su momento. Y ayer tuvimos una nueva noticia del Papa emérito Benedicto XVI. La sala de prensa de la Santa Sede informó de que Benedicto XVI ha entregado ya el anillo del pescador al cardenal Camarlengo para que sea anulado. Ese anillo, que significa que quien lo posee es el máximo responsable de la Iglesia Católica, se anulará haciendo sobre él varias cruces. Mañana empiezan las congregaciones generales de los cardenales, siguen llegando a Roma cardenales. Cuando estén todos los cardenales electos, 115 que pueden participar en el cónclave, se decidirá su fecha, la fecha del cónclave. Ayer esto es lo que contaba el sacerdote Gil Tamayo, portavoz en español estos días de la sala de prensa del Vaticano.
El colegio cardenalicio tiene noticia de que están llegando a Roma, llegarán los cardenales en los próximos días. En concreto, en Roma residen habitualmente 75 cardenales y el colegio de cardenales dispone de una lista de 66 cardenales que han comunicado ya su residencia en Roma o que han indicado que llegarán en los próximos días.
7:11, 6:11 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Emilia García Velá y de Rubén Oría.
La aerolínea Iberia afronta a partir de este lunes su segunda semana de huelga, con 1.300 vuelos cancelados. De momento, Iberia ha reubicado a 38.000 pasajeros, pero aún no hay consenso entre patronal y sindicatos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, cree que las partes deben de llegar a un acuerdo por el bien de los españoles.
Que se sienten que hasta que no haya un acuerdo, que no se levanten, y que por favor, que están obligados a entenderse, porque tendrán que perder algunas cosas, pero desde luego los que perdiendo un poquito ellos, vamos a ganar todos los españoles.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, repasa este domingo en una entrevista con la agencia EFE la situación económica y las perspectivas de futuro de España. También revelará la evolución del sector financiero en nuestro país.
En el exterior, el ejército del Chad ha informado de que algunos efectivos militares en Mali han logrado matar al líder islámico responsable del secuestro de la planta de gas de Argelia. Se trata de Mohamed Belhomar, antiguo dirigente de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al líder opositor, Enrique Capriles, de reunirse en Estados Unidos para conspirar contra el país. Maduro ha anunciado que si sigue así, el gobierno pondrá fin a la conspiración.
Ahora, ustedes saben dónde está, se fue para Miami. Entonces el príncipe decadente de esta burguesía parasitaria se fue a Miami. Ya les voy a decir a qué. Y de ahí pasó a Nueva York. y que me desmienta él. Lo reto a que me desmienta. Ya ustedes van a ver.
En cuanto a la salud de Hugo Chávez, hoy se ha pronunciado el presidente de Bolivia, Evo Morales, que ha asegurado que Chávez está siendo sometido a quimioterapia para vencer el cáncer. Está fortalecido, pero rápidamente sufre recaídas. Morales no ha precisado la fecha en que recabó la información sobre la salud de Chávez.
En Israel, el presidente Simón Pérez ha concedido al primer ministro Benjamín Netanyahu una prórroga de 2 semanas para formar coalición de gobierno. El plazo inicial de 28 días para haberlo conseguido había expirado.
En Colombia sigue el plante de los cafeteros. Pese al acuerdo al que llegaron con el gobierno, los representantes del gremio entienden que el paro no será levantado hasta que el presidente Santos no mueva ficha.
El presidente sirio Bashar al-Assad ha asegurado que Gran Bretaña quiere armar a los terroristas. Es una nueva acusación de al-Assad a los británicos de querer apoderarse del país desde que estalló la guerra civil siria.
Y en tenis, Rafa Nadal ha ganado el Abierto de Acapulco en tierra batida al vencer en la final a David Ferrer. Nadal se ha impuesto con claridad ganando por 6-0, 6-2.
Previsión meteorológica con la ayuda de Rubén Uría. Rubén, cuéntanos qué tiempo vamos a tener hoy.
Pues Fernando, la primavera se hace esperar, o al menos por lo menos la temperatura cálida, porque vamos a tener un domingo marcado por los chubascos débiles en casi toda España. En el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla se esperan cielos nubosos con lluvias débiles. En el resto del sur y en el centro de la península también mucha nubosidad con posibilidad de precipitaciones débiles. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima llegará en Las Palmas con 24 grados centígrados, mientras que la mínima se registrará en la localidad de Burgos, donde apenas llegarán a los 8 grados centígrados.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Soy Ernesto Saez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
77.569. 77569 serie 7007.
Hoy tienes una de las 6 nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El 28 de febrero a las 8 de la tarde, ahora mismo.
Termina el pontificado de Benedicto XVI.
Y en la plaza centenares de peregrinos inmortalizan, de hecho, este momento.
Los dos guardias suizos que custodian el arco, la entrada principal del palacio, han abandonado su puesto.
Es la noticia de un final y un principio.
Te contamos la historia en directo.
Gracias, buena noche. Gracias.
La maquinaria vaticana se ha puesto en marcha. La sucesión empieza desde ahora mismo.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Clínica de la Milagrosa de Madrid ha sido la elegida para la operación del rey porque cuenta con una tecnología única en toda España. El neurocirujano Manuel de la Torre va a ser el responsable de la intervención. Ha realizado ya 632 operaciones con una tasa de éxito del 98%. Elsa González.
La jornada festiva facilitará el despliegue de seguridad tanto en el interior como en el exterior de la Clínica de la Milagrosa. El neurocirujano Manuel de la Torre ya ha explicado que empleará tecnología exclusiva de última generación. Por eso ha elegido este centro. Es el único que dispone de un neuronavegador en el quirófano. Don Juan Carlos será operado de una hernia discal en la zona lumbosacra. Seguramente podrá levantarse en pocos días, aunque la recuperación requiere varios meses. El rey ingresará en el transcurso de esta mañana. Ocupará el ala derecha de la primera planta, donde se han realizado algunas obras y se ha acomodado el mobiliario. El doctor de la Torre informará del resultado de la intervención. Es la segunda operación a la que se somete el monarca en poco más de 3 meses.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió ayer de que las 5 comunidades autónomas que han incumplido el objetivo de reducción de déficit, Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Murcia, tendrán que hacer esfuerzos suplementarios. Montoro añadió que está todavía lejana la posibilidad de una intervención. Nekane Fernández.
Hacienda revisará los planes que tienen en vigor 5 comunidades que han sobrepasado el objetivo de déficit en 2012. Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares deberán aplicar las medidas que sean necesarias para reconducir sus cuentas. Cristóbal Montoro ha anunciado que el Gobierno investigará el motivo por el que no se ha alcanzado el objetivo para acordar nuevos ajustes.
Las que no han llegado, pues habrá que revisar sus programas, de equilibrio presupuestario y, primero, obtener conclusiones. Y a partir de esa revisión de esos programas, para que puedan reconducirse, al igual que las otras comunidades autónomas, hacia nuevos equilibrios presupuestarios, nuevos objetivos de déficit público.
El ministro ha resaltado el valor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha permitido que las comunidades reduzcan el déficit en más de un punto y medio en un año, algo que demuestra que los criterios de seriedad, rigor y búsqueda de equilibrio presupuestario son compartidos.
Montoro advierte y Esquerra aprieta a CiU. Oriol Junqueras, el líder de los republicanos, advirtió ayer que su apoyo a los presupuestos en Cataluña no va a ser gratis. Si los convergentes quieren los votos de los republicanos, van a tener que echarle la culpa a Rajoy, es lo que dijo Oriol Junqueras. La culpa de los ajustes, de la supresión de las pagas a los funcionarios o del retraso en los pagos de las farmacias. Habló enseguida Oriol Pujol, el secretario de Convergencia, que atendió inmediatamente a la reclamación que le habían hecho desde Esquerra. Carlos Ramírez.
Los republicanos siguen añadiendo sobre la marcha nuevas condiciones para mantener su apoyo a Artur Mas en el gobierno. La última es exigir al presidente catalán que aumente la tensión con el gobierno central a cambio de votar sus presupuestos. Y es que desde Esquerra creen que el presidente debería culpar más a Rajoy de los recortes y del expolio que dicen sufre Cataluña. Oriol Junqueras es el presidente del partido.
Casi
nadie tiene la percepción de que el gobierno de Cataluña esté explicando lo suficientemente bien que el núcleo de la decisión presupuestaria lo tiene el gobierno español. Es él quien determina cuánto transfiere a la Generalitat y cuál es su margen de endeudamiento. Y por tanto es el gobierno español quien determina cuánto dinero tendrá la Generalitat para gastar en los presupuestos. Y dicho y hecho, apenas unos minutos después, el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, respondía al ministro Montoro que es inviable un tercer año de ajustes y acusaba al gobierno central de recortar en Cataluña por simple capricho.
Vamos a seguir en Barcelona, vamos a pedirle también la ayuda a Carlos Ramírez para que nos cuente otro asunto, porque sigue habiendo reacciones al anuncio hecho por el gobierno de que va a recurrir ante el Constitucional la declaración soberanista del Parlament. Los socialistas catalanes intentan jugar a dos bazas. Pera Navarro aseguró ayer que la declaración del Parlament no es la correcta, pero añadió enseguida que el gobierno de Rajoy divide a la sociedad.
El líder de los socialistas catalanes entona el "yo ya os lo dije". Pera Navarro lamenta que nadie le escuchara cuando advirtió que el recurso al Constitucional podría llegar. Por ello recuerda que defendió un referéndum legal y acordado en lugar de una declaración unilateral. Un texto que, según Navarro, solo ha servido de excusa para que el PP pueda seguir dividiendo y confrontando.
Que las cosas que empiezan mal, pues evidentemente acaban mal. Nosotros ya avisamos que esa era una declaración que tendría problemas, que no era una declaración por el derecho a decidir, como nosotros defendíamos, sino una declaración unilateral de soberanía. Con lo cual tenemos el resultado que a algunos les gusta, que es el resultado del enfrentamiento, del conflicto.
Desde el PP catalán definen ese recurso como una respuesta democrática ante un intento de ruptura de la convivencia. Por su parte, los independentistas de Esquerra Republicana advierten de que ningún tribunal, ni siquiera el constitucional, podrá cuestionar el derecho a decidir.
La crítica al independentismo la hizo ayer desde el Partido Popular Javier Arenas en Cádiz. Elsa Tadea.
El popular Javier Arenas ha destacado que su partido no puede contar con el apoyo de los socialistas para hacer frente a un separatismo que ha calificado de irresponsable. Arenas ha asegurado que se tiene que responder a este secesionismo desde el ámbito político, social y jurídico.
Porque esa declaración del Parlamento de Cataluña va frontalmente contra la Constitución española, que es de todos, y también contra las oportunidades para el futuro de Cataluña y también de España.
Arenas ha desgranado los próximos retos del PP, el empleo, la transparencia y la cohesión de España. Ha destacado que empieza la segunda parte de las reformas, aunque no serán como las anteriores, porque lo peor ya ha pasado.
En Cataluña, Pera Navarro intentó ayer enfriar el enfrentamiento entre el PSC y Carme Chacón. Ya saben que la exministra de Zapatero no votó en el Congreso a favor de la resolución que reclamaba el derecho a decidir, como sí hicieron el resto de los diputados del PSC. De momento, ese frente se enfría, pero al PSOE se le abre otro frente. Ayer los socialistas gallegos decidieron celebrar unas primarias consultivas el próximo 1 de junio para pulsar la opinión de toda la militancia sobre la figura del nuevo secretario general que se elegirá el 6 de julio. Ferraz está en contra de este sistema de elección del secretario general. Patricia Iglesias.
Pachi Vázquez aseguró ante el máximo órgano entre congresos de los socialistas gallegos que el camino que pretende abrir en Galicia lo seguirán más adelante en el resto de España. Dice que unidad sí, pero que no se puede intentar tapar el sol con las manos.
Que tenemos que evitar a confrontación con Madrid, sí. Pero Madrid ten que entender que se están movendo cousas. Madrid ten que saber claramente que todos xuntos estamos ben, pero que nós non podemos tapar o sol carmaos. Que o clamor da nosa militancia ven por aí.
Referencia a la dirección federal que niega encaje en los estatutos a la consulta que plantea el secretario general del PSDG. Lo dejaba claro también en la reunión de Santiago el exministro José Blanco.
Cuando alguien aspira a cambiar las normas, que lo plantee y que lo diga. Se cambian las normas como se puede cambiar la Constitución. Lo que no se puede es generar una frustración haciendo cosas que no responden a las normas.
A la espera de lo que digan desde Ferraz, tras escuchar a los militantes el 1 de junio, la elección de la cúpula del partido en Galicia sería en Congreso Extraordinario el 6 de julio, con voto secreto de los delegados. De ahí las voces de los que creen que estamos ante una cortina de humo, una nueva maniobra de Pachi Vázquez para continuar pilotando el partido.
Tenemos por delante otra semana caliente en Iberia. Ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, volvió a instar a los trabajadores y a los sindicatos a llegar a un acuerdo. Pilar Fernández.
Ana Pastor afirmó en Asturias que la situación de conflicto en Iberia es perjudicial para España, para Barajas y para el turismo. Se lleva meses trabajando y se ha facilitado la figura y el trabajo de un mediador. Es necesario, añadió la ministra de Fomento, conseguir un acuerdo que exige a las partes.
Que se sienten que hasta que no haya un acuerdo que no se levanten y que por favor que están obligados a entenderse porque tendrán que perder algunas cosas, pero desde luego los que perdiendo un poquito ellos vamos a ganar todos los españoles.
Declaración de la ministra en su visita a las obras de la autovía del Cantábrico a su paso por el Principado de Asturias.
Por su parte, los sindicatos de Iberia han amenazado con recrudecer las protestas contra el plan de reestructuración y van incluso a considerar la posibilidad de convocar una huelga en Semana Santa si el próximo miércoles sigue sin avanzar la mediación del catedrático de Derecho del Empleo, Gregorio Tudela. Carmen Lavalle.
En la segunda tanda de huelga de los 15 días de paros convocados por los sindicatos, a partir de mañana se cancelarán un total de 1.281 vuelos de Iberia, Air Nostrum, Vueling e Iberia Express. Y los sindicatos aseguran que el conflicto se recrudecerá al sumarse los pilotos desde el lunes. Miguel Jiménez es del Sindicato de Técnicos de Mantenimiento, ASETMA.
Nosotros entendemos que ya va a ser más dura porque se suma el colectivo de pilotos a la huelga y lo que no hemos conseguido la primera semana, pues a lo mejor se consigue el martes. Que intervenga. Nosotros pensamos que debe intervenir el gobierno. Él no nos gusta el laudo, pero si no rompe la fusión, pues como mínimo el laudo que paralizaría los despidos, que entendemos que es una barbaridad. O sea, los despidos el día 14 o el 15 es la destrucción de Iberia.
De no haber acuerdo con la dirección, pese al esfuerzo del mediador, como prevén, las centrales intensificarán la huelga. Aseguran que están a tiempo para plantear paros en Semana Santa.
A partir de las 7:30 vamos a tener aquí a una doctora que nos va a dar las claves de la operación a la que se somete el rey. Una doctora especialista en reumatología que nos dará las claves de qué significa una hernia de disco. También tendremos con nosotros a Monseñor Carlos Amigo, que es uno de los 5 cardenales electores que van a participar en el cónclave. Nos va a dar referencias claves de lo que va a suceder dentro de unos días en Roma.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Foreigner, Yes, Hombres G, Los Piratas.
Están todos en el disco de Cope.
La Quinta Estación, Al Subago, Los Secretos.
Y el disco de Cope por fin está en iTunes y en tu tienda de discos.
¡Me encanta!
Tres CDs, 55 canciones y un objetivo: que tengas la mejor música.
El disco de Cope, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad. Donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre. Donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
En COPE, cuando nos referimos a estar informado, también hablamos de ayudarte en tu día a día. COPE contigo.
¿Qué precauciones hay que tener al descongelar la comida?
Buena pregunta.
Lo mejor es no romper la cadena del frío. Lo que saques del congelador, mételo en la nevera para que se vaya descongelando. Hazlo con tiempo, que el proceso es lento y te llevará varias horas.
No fuerces el proceso de ninguna manera, salvo con el microondas. Con él puedes descongelar alimentos siguiendo las instrucciones de tu aparato.
Eso sí, debes tener en cuenta dos excepciones.
La primera, las verduras congeladas. Puedes echarlas directamente en la sartén para que se descongelen mientras las cocinas.
Y la segunda, los alimentos precocinados, úsalos tal y como pone en las instrucciones del envoltorio.
Me está entrando hambre.
¿Y a mí?
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Por segunda vez en poco más de 3 meses, el rey, que tiene 75 años, será operado hoy con anestesia general de una hernia discal en la clínica madrileña La Milagrosa. El rey llegará a lo largo de la mañana al hospital. En las últimas horas se ha incrementado el debate en Cataluña, no en torno al soberanismo, sino en torno a la necesaria política de recortes. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió que las 5 comunidades autónomas que no han cumplido con el objetivo de déficit tienen que modificar sus políticas. Entre esas 5 comunidades autónomas, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, está Cataluña. Después de esas palabras de Montoro, el que hablaba era el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Oriol Junqueras reclamaba a CiU que fuese contundente en sus críticas al gobierno de Mariano Rajoy. Oriol Junqueras decía que si el gobierno de Artur Mas no era suficientemente crítico con el gobierno de Mariano Rajoy, no iba a apoyar los presupuestos. Ya saben que CiU, el gobierno de Artur Mas, depende de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que reclamaba ayer Oriol Junqueras era que quedase claro que la culpa de lo que está pasando en Cataluña no era de ni de CiU ni de Esquerra, que apoya a CiU, sino de Mariano Rajoy. Y de una forma rápida, muy rápida, el secretario de Convergencia, Oriol Pujol, hizo caso a lo que le había pedido Oriol Junqueras. Y Oriol Pujol rápidamente respondió a Montoro y dijo que era un expolio de Cataluña lo que estaba haciendo el gobierno de Mariano Rajoy, que los recortes que se reclamaban significaban suprimir 104 municipios. Por otra parte, en Galicia se le abre un nuevo frente al Partido Socialista. En contra del criterio de Ferraz, Pachi Vázquez ha aprobado una resolución con la que el secretario general de los socialistas gallegos se va a elegir por medio de unas primarias en las que va a votar toda la militancia. Ferraz no quería eso, Rubalcaba no quería eso, pero la Federación de los Socialistas Gallegos ha querido dejar claro que no obedece lo que establece Rubalcaba. Ayer tuvimos una nueva noticia del Papa Emérito, supimos porque así lo contó la sala de prensa del Vaticano, que ya se ha entregado el anillo de pescador, el anillo que lo identificaba como Papa, el anillo de Benedicto XVI, que va a ser anulado por medio de varias cruces que se van a hacer sobre él. También se informó desde la sala de prensa que están llegando los cardenales. Mañana hay congregación general. Cuando estén ya los 115 cardenales electores que pueden votar en el cónclave, se decidirá cuándo comienza el cónclave. 7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones que se están produciendo en las últimas horas con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
La aerolínea Iberia afronta a partir de este lunes su segunda semana de huelga con 1.300 vuelos cancelados. De momento, Iberia ha reubicado a 38.000 pasajeros, pero aún no hay consenso entre patronal y sindicato. Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, cree que las partes deben de llegar a un acuerdo por el bien de los españoles.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, repasa este domingo en una entrevista con la agencia EFE la situación económica y las perspectivas de futuro de España, así como la evolución del sector financiero.
En el exterior, el ejército del Chad ha informado de que algunos efectivos militares en Mali han logrado matar al líder islámico responsable del secuestro de la planta de gas de Argelia. Se trata de Mokhtar Belhomar, antiguo dirigente de Al-Qaeda en el Magreb Islamit.
El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy al líder opositor, Enrique Capriles, de reunirse en Estados Unidos para conspirar contra el país. Maduro anunciaba que si sigue así Capriles, el gobierno pondrá fin a esa conspiración.
En cuanto a la salud de Hugo Chávez, hoy se ha pronunciado el presidente de Bolivia, Evo Morales, que ha asegurado que Chávez está siendo sometido a quimioterapia para vencer el cáncer. Está fortalecido, pero rápidamente sufre recaídas. Morales no ha precisado la fecha en que recabó la información sobre la salud de Chávez.
El presidente israelí Simón Pérez ha concedido al primer ministro Benjamín Netanyahu una prórroga de 2 semanas para formar gobierno. El plazo inicial de 28 días para haberlo conseguido ya había expirado.
En Colombia sigue el plante de los cafeteros. Pese al acuerdo al que llegaron con el gobierno, los representantes del gremio entienden que el paro no será levantado hasta que el presidente Santos no mueva ficha.
El presidente sirio Bashar al-Assad ha asegurado que Gran Bretaña quiere armar a los terroristas. Es la enésima acusación de al-Assad a los británicos de querer apoderarse del país desde que estalló la guerra civil.
Y en tenis, Rafa Nadal ha ganado en el Abierto de Acapulco en tierra batida al vencer en la final a David Ferrer. Nadal se ha impuesto con claridad ganando por 6-0 y 6-2.
Y un cabezazo de Ramos decidió ayer el segundo clásico de la semana, un clásico sin mucho fútbol, sin tensión, sin ocasiones. Pablo Gómez.
El Real Madrid volvió a vencer ayer al Fútbol Club Barcelona, esta vez 2-1 en Liga, gracias a los goles de Benzema y Sergio Ramos. El equipo de Roura, que recortó distancias gracias a un gol de Leo Messi, reclamó a Pérez Laza un penalti cometido por Sergio Ramos sobre Adriano. El central sevillano opinó tras el partido sobre la polémica jugada.
Sí que es cierto que cuando veo que puede pasar, retiro un poco la pierna, no sé si hay contacto realmente, o sea, haya un poco de contacto o no. Pero como siempre he dicho, ¿no? Hay veces que te benefician, que te perjudican, y tampoco entro para valorar.
Además, también se jugaron el Deportivo 0, Rayo 0, Osasuna 0, Athletic 1 y Valencia 2, Levante 2. Hoy se completa la jornada 26ª con los siguientes partidos. A las 12, Granada-Mallorca, a las 5, Español-Valladolid, a las 7, Málaga-Atlético de Madrid y a las 9, Real Sociedad-Betis. Además, hay que recordar que ayer se ganaron las 2 primeras medallas para España en los europeos de pista cubierta en Göteborg gracias a las platas de Isabel Macías en 1.500 y de Juan Carlos Siguero en 3.000 metros. En la Liga Endesa de Baloncesto, el Lagunaro ganó 94-90 al Manresa y el Cajasol derrotó 66-72 al Valencia Basket.
Enseguida vamos a hablar con la doctora Karin Freita, que nos va a dar las claves de qué es una operación de hernia discal, esta operación a la que van a someter hoy al rey. Será después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Hola, soy Cristina López Schlichting. ¿Qué tal llevas el fin de semana? El rey pasa por el quirófano. Vamos a estar muy pendientes de su operación de hernia discal este domingo y además te damos consejos para tu salud y para tu empleo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
El diario ABC cumple 110 años y quiere celebrarlo ofreciéndote una serie de artículos con 110 motivos para admirar España. Desde el domingo 24 cada día un nuevo motivo. La Constitución, Rafa Nadal, La Roja. Y el domingo 3 de marzo consigue tu pulsera con la bandera de España por tan solo un euro. Presume de España con ABC.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Como les venimos contando desde las 6 de la mañana, hoy el rey, don Juan Carlos, va a ser sometido a una nueva operación quirúrgica para tratarle una antigua hernia discal. Vamos a conocer las claves de esta operación con la ayuda de la doctora Karin Freita, especialista en reumatología. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días. Encantada de estar con vosotros y siempre con la COPE.
Claro.
Claro.
¿En qué consiste este tipo de operación, tocar una hernia discal antigua que está provocando un sufrimiento, según nos han dicho los doctores que se encargan del caso?
Pues la protrusión o extrusión discal es un proceso que ocurre por la degeneración del disco. Pues a medida que nos volvemos mayores se va deshidratando el disco intervertebral, es una almohadita entre las vértebras, se va deshidratando y entonces se vuelve delgado y protruye en lo que nosotros llamamos canal medular, que depende del nivel donde se encuentre la hernia, puede ser solamente cola de caballo o puede ser médula cuando nos situamos en un nivel superior.
¿Y esto causa mucho dolor?
Sí, sí, porque exactamente por esa razón, porque protruye dentro de unas raíces que son las que van a inervar los miembros inferiores, y no solamente es la raíz sensitiva, que es la que transmite el dolor, sino también la raíz motora, de tal manera que hay que tener mucho cuidado que cuando una protrusión lleva mucho tiempo no afecte esa motricidad, porque entonces tendremos dificultad para trasladarnos y con la marcha, caminar, que además es una raíz que si se comprime durante mucho tiempo, luego es difícilmente recuperable.
Ya. ¿Y es una operación complicada o no?
Pues en jóvenes es como todo. En los jóvenes es menos complicada y según vayamos cumpliendo años es más complicada. Realmente se trata de hacer lo que denominamos una laminectomía, es decir, se rebanan las láminas de las vértebras y si hay una estenosis, pues abrir un poquito ese canal por donde pasan las raíces de los nervios a los miembros inferiores. Y en jóvenes sí, tenemos ahora una técnica que es maravillosa, que es el discogel, que es una especie de gel que se puede colocar en lugar del disco. Pero bueno, ya cuando es más avanzado el proceso, tenemos que hacer la laminectomía con la discectomía, que es sacar ese disco
sí,
para que no produzca esta compresión a nivel de las raíces nerviosas.
Y una última cuestión, ¿la tasa de éxito de ese tipo de operaciones cuál es? O sea, ¿suelen salir bien?
Sí, bueno, la tasa de éxito es muy alta porque se lleva haciendo desde hace muchos años. En algunos casos, depende de la inestabilidad de la columna, aparte de la laminectomía, hay que hacer también una fijación con tornillos y entonces, bueno, eso simplemente prolonga el tiempo quirúrgico, pero no es una técnica, la tenemos muy avanzada, es una técnica que se realiza cada día, tenemos un éxito enorme y no hay ningún problema.
Doctora Freita, gracias por habernos dado las claves de la operación a la que se va a someter hoy el don Juan Carlos. Muy buenos días.
Buenos días.
En España, de España, participan 5 cardenales en el próximo cónclave. Monseñor Rouco, Monseñor Carlos Amigo, Monseñor Cañizares, Monseñor Martín Sistas y Monseñor Santos Abril. Vamos a hablar con uno de esos cinco cardenales que van a estar en el cónclave. Ya saben que todavía no tenemos la fecha del cónclave, que mañana comienzan las congregaciones generales y que cuando estén todos los cardenales electores en Roma, eso es lo que dijeron ayer en la sala de prensa del Vaticano, se fijará la fecha del cónclave. Hay posibilidades de que sea a partir del próximo 11 de marzo, pero todavía no se ha determinado. Después de la publicidad hablaremos con uno de los españoles que estará en esa capilla Sixtina para elegir al nuevo sucesor de Pedro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia. Cuando sucede.
En directo en la cadena COPE, las 5:38, una hora menos en Canarias, el Papa Benedicto XVI saludando a toda la gente que se encuentra reunida en esa plaza en Castel Gandolfo.
Realmente emocionante este momento, ¿eh? Especialmente, imagino, para los que estáis ahí.
COPE. Estar informado.
Reserve ya en su agencia de halconviajes.com o Viajes Ecuador su crucero Pullman Tour por solo 60 euros. Y además le regalamos una excursión. Cruceros Pullman Tour desde 305 euros, todo incluido. Consulte condiciones de esta promoción. Viaje con la seguridad que le da su agencia de siempre. Halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Benedicto XVI entra en la historia.
Te damos las claves del proceso de sucesión.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con uno de los cardenales españoles electores, Monseñor Carlos Amigo, que nos atiende en este domingo a esta hora tan temprana. Monseñor Amigo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano un domingo.
Con mucho gusto.
Mañana comienzan las congregaciones generales en las que los cardenales van a reunirse y a empezar a trabajar. ¿En qué consiste una congregación general?
Es la reunión de los cardenales del colegio cardenalicio y que van a tratar pues varios asuntos relativos a la situación de la Iglesia, a informes de cómo están las distintas áreas en las que interviene pues nuestra acción y también una vez que estén pues todos los cardenales que componen el colegio cardenalicio establecer el día cuando comienza el cónclave. Fundamentalmente son unas jornadas de información, de reflexión, de oración y sobre todo de preparar el próximo cónclave para la elección del Santo Padre.
Monseñor Amigo, muchas veces se presenta el cónclave como algo misterioso, como una especie de lucha de poderes. Se hace mucha literatura en torno a los cónclaves. Usted ha participado en varios de ellos. ¿Cuál es el clima normalmente durante un cónclave?
Pues lo más ajeno a la fantasía, a la polémica, al contraste de pareceros, entre otras cosas porque dentro del cónclave no se habla absolutamente nada. La única voz que se escucha es cuando a cada uno de los cardenales nos llaman por nuestro nombre y contestamos en latín, estoy presente, absum. Es decir, no hay absolutamente ningún tipo. Después, tensiones internas, lucha de poderes, todo esto lo dejamos para la fantasía, para la imaginación, y no tiene absolutamente ni nada que parecer con la realidad. La realidad es una realidad de una gran paz, de una gran serenidad, ¿por qué no decirlo también? De una tensión interior muy grande, porque la responsabilidad, como todos ustedes pueden suponer, pues es enorme, y por muy tranquilo que sea uno y por ya, mucho ya. Que se presente ante el Señor, pero la debilidad humana dice, ay Dios mío, esto es algo muy importante. Y estos días anteriores además, pues se va formando uno la opinión, conociendo a uno. Bueno, actualmente los cardenales nos conocemos mucho. No es como en otras épocas, hemos participado juntos muchas veces, en muchas celebraciones, reuniones, nos visitamos unos a otros. Es decir, que no hay prácticamente ningún secreto sobre ninguno que no sepamos.
En la despedida del pasado jueves, el Papa ya emérito Benedicto XVI les dijo a ustedes, con una frase de Romano Guardini, que la Iglesia ha florecido en las almas. Esta perspectiva que daba el Papa ya emérito, ¿qué significa? ¿Qué momento está viviendo la Iglesia tras la renuncia de Benedicto XVI?
Estos días en Roma, especialmente desde la despedida del Papa, hay un sentimiento, por qué no decirlo, de un poco de orfandad, de un poco de tristeza, y al mismo tiempo de un convencimiento muy grande, muy profundo, de que la Iglesia no está sola, que Jesucristo está con ella, y parece como que se oye pues una voz que nos está diciendo: no os preocupéis, que no estéis solos, que vuestro pastor os acompaña, y que la Iglesia, pues eso, que ha florecido en momentos de dificultad, pues y en este momento tampoco tenemos que ser exagerados y pensar que la Iglesia está en un momento de enormes dificultades. Bueno, pues naturalmente que es una situación muy muy seria por lo que significa la sede vacante y la elección de un nuevo Papa, pero tampoco tenemos que ser trágicos y dramáticos y pensar que el mundo se acaba pasado mañana, pues con las cosas que han sucedido y que yeah. suceden. Pero vamos, que tampoco hay que dramatizar excesivamente.
Monseñor amigo, es pronto para hacer un balance del pontificado de Benedicto XVI, quizá podamos empezar a subrayar qué es lo más relevante que ha sucedido en estos 8 años. ¿Usted qué indicaría como líneas fuerza, como elementos que sintetizan ese pontificado?
Es verdad que la historia necesita siempre perspectiva, pero eso, haciendo un análisis de forma inmediata, yo destacaría la sencillez de los gestos y la grandeza y eficacia de las realizaciones. Yo tengo en la mente, porque es un tema que he seguido muy de cerca por las circunstancias de mi vida como obispo, todo el tema con lo de Ratisbona a los musulmanes, y el Santo Padre se presenta en Turquía, en el Oriente Medio, posteriormente en el Líbano, habla con unos y con otros: yo soy vuestro hermano, entre los hermanos a veces surgen diferencias, pero juntos tenemos que buscar el bien de la humanidad entera, y sobre todo juntos podemos hacer mucho por la paz. Bueno, esto fue, yo he leído estos días pues opiniones y artículos de ambientes musulmanes sobre Benedicto XVI, nuestro hermano, nuestro querido hermano, el hombre de Dios que nos acercó a la paz. Bueno, unos elogios increíbles. Pensemos, por ejemplo, en el viaje al Reino Unido. Fueron pues distanciamientos de siglos, que hubo un acercamiento, y simplemente con unos gestos pues muy sencillos de un papa humilde, pues que ante pues la reina de Inglaterra, pues vamos a procurar el bien de todos, y si hemos tenido disensiones, pues es el momento también de que olvidemos pues viejos capítulos. Bueno, un hombre de una humildad y al mismo tiempo de una valentía extraordinaria. De gestos era así. Ven ustedes la forma incluso de saludar, que era de la forma más yeah. sencilla, y se metía la gente en el corazón. Y cada vez la figura de hora en hora, pues está creciendo esta figura como un hombre santo, bondadoso, humilde, valiente, y que ha mirado hacia el futuro y ha dicho: pues mira, por el bien de la Iglesia, pues me tenéis que aceptar el que tome esta decisión.
Una última cuestión, Monseñor Carlos Amigo, que sabemos que estos días son difíciles y la agenda es complicada. La comunidad cristiana, cuando les vea a ustedes entrar en la Capilla Sixtina bajo los frescos de Miguel Ángel, ¿cuál cree que debe ser la actitud de la comunidad cristiana en esa situación, ante el cónclave que tenemos por delante? Porque claro, hay gente que puede estar un poco inquieta, puede estar un poco nerviosa. Esto de que no haya papa no es fácil. ¿Cuáles son sus recomendaciones o sus peticiones como cardenal elector a la comunidad?
Para los creyentes de confianza en Dios. De confianza en Dios. Y Dios, pues a través de la mediación humana, en este caso del Colegio de Cardenales, pues va a actuar en la Iglesia. De una gran confianza en Dios y de una petición de súplica a Dios, pues que ilumine la mente de los que vamos a elegir, para los que son creyentes. Y para los que no son creyentes, pues pedimos también que nos acompañen, pues yo no sé si decir será la palabra oportuna, con su respeto, decir: mira, es una situación seria de estos amigos nuestros, no estamos a lo mejor de acuerdo con su fe, pero están pasando por un momento de gran responsabilidad y tenemos pues que estar a su lado.
Bueno, señor amigo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes de despedirnos, retomaremos algunos de los sonidos de la semana, esta semana histórica marcada por la renuncia de Benedicto XVI. Pero vamos a repasar, no queremos terminar este programa sin hacerlo, cómo viene la prensa hoy. Lo hacemos con la ayuda de Miriam García Vela.
ABC titula En busca de un papa misionero, organizado y joven de espíritu. La foto ocupa casi toda la página y en ella aparecen los 10 principales papables. En El Mundo titula Una esposa de Khashoggi cobrará 134 millones del AVE a la Meca. Además, también este periódico El Mundo trae una entrevista con Pera Navarro que afirma que es una ficción que el Partido Socialista Español pueda presentarse en Cataluña con sus propias siglas. En esta entrevista habla de la situación de la monarquía, afirmando que hablar de la abdicación del rey no puede ser un tabú, que hay muchos socialistas que comparten este discurso sobre el espionaje. Afirma que, con la información que tiene, piensa que no hay vinculación con el PSC y el espionaje y que la repugnan estas prácticas. Por otro lado, La Razón titula El Partido Socialista entra en coma, afirma que la crisis con el Partido Socialista catalán precipita la búsqueda de una alternativa al secretario general. El País titula La crisis deja sin uso 3 hospitales nuevos y otros 7 a medio hacer. Y en cuanto a La Vanguardia, titula Rubalcaba y Navarro fijan el nuevo pacto PSC. Además, este periódico, al igual que El Mundo, también trae una entrevista con Pera Navarro que dice que ninguno de los dos quiere romper, refiriéndose al Partido Socialista Español y al PSC. También dice que este partido nunca apoyará a nadie para liderar el Partido Socialista Español, o que la simetría, autonomía y reciprocidad serán los ejes de la futura relación.
La publicación de La Vanguardia, la información que trae en portada hoy es bastante relevante, gracias Miriam, porque nos cuenta cómo se ha resuelto el conflicto entre el PSC y el PSOE. El conflicto se ha resuelto porque al final Rubalcaba va a acabar aceptando las tesis del PSC. Atención, porque en el diario El País hay un reflejo de esa política de Rubalcaba. El Partido Socialista sigue cayendo en intención de votos, sigue subiendo Izquierda Unida, sigue subiendo UPyD. Como les decíamos, antes de concluir, vamos a retomar los sonidos de la noticia de la semana, de la noticia del año, de la noticia de la década, de la noticia del siglo, de la noticia del abandono de Benedicto XVI del Ministerio Petrino. Así ha sonado en esta cadena.
Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general de mi pontificado.
Emocionante, la despedida final, pues muy bien. O sea, muy...
Creo que se ha dicho muy bonito y en muchos idiomas, además.
Una humildad, o sea, una gran paz, sencillez y, en fin, un modelo a seguir.
Son esos sentimientos que con los cuales yo querría demostrar al Santo Padre pues mi agradecimiento.
Los que hemos conocido todo el magisterio de Benedicto XVI, la grandeza de su pensamiento, de su servicio, pues podríamos decir que nos va a dar mucha pena.
Cari amici, sono felice di essere con voi. C'è contatto dalla bellezza del creato.
Y que se ponga ahora al servicio del nuevo Papa me parece que es un signo fehaciente y vivo del deseo de Jesús cuando dice que todos sean uno para que el mundo crea.
En los últimos 50 años el cónclave nunca ha durado más de 2 o 3 días, me parece. Es muy probable que el cónclave sea un cónclave muy breve. Yo creo que antes de la mitad de marzo tendremos al nuevo Papa.
Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro.
Con estos sonidos, con estas voces de la salida de Benedicto XVI de la cátedra de Pedro, nos despedimos. Que tengan un buen domingo.
Pon esos discos viejos que hay ahí.